Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es lunes 22 de enero. Ya estamos casi acercándonos al cierre del primer mes del año 2024, pero estamos felices porque iniciamos la semana con ustedes compartiendo finanzas, riéndonos y yo aquí con una de mis compañías favoritas, Santiago Sicard. ¿Cómo está usted?
Muy bien, descansadito después de un fin de semana rico, un fin de semana con buen clima, estuvo soleadito, pero no tan caliente, sabroso. Santo Domingo muy bueno. No sé si usted salió.
Yo salí ayer domingo, pasé por el malecón, estaba cogiendo una brisita, porque claro que sí, hay que darse su baño de naturaleza y de la belleza de nuestro país. Y me gustó mucho eso que dijo. No había calor, así una brisita y en el malecón de lo más de rica, bien chévere.
El clima está delicioso. Un saludo para los amigos del norte del continente que nos escuchan en Estados Unidos, en Nueva York prácticamente, que, y en, bueno, algunos en Miami, pero la gran mayoría en Nueva York. Sé que por estos días ha estado con temperaturas gélidas, literalmente. Ha estado haciendo un frío bastante agresivo. Ojalá que tengan un chocolatico caliente, como dice uno de nuestros patrocinadores, para que se lo tomen bien sabroso y se calienten un poquito.
Que vengan a su tierrita, que vengan, que aquí los esperamos.
O que se tomen su chocolatico caliente, piensen un poquito cuál es el siguiente paso. Como nosotros vamos a hablar de nuestro siguiente paso esta noche, dándole cabida a nuestra agenda para hoy. Ivette, ¿qué preparamos esta noche?
Bueno, Santiago, y vamos a comenzar con los factores del día. Vamos a hablar de Wall Street, que abre en verde y el Dow Jones sube a 0.34%.
Sube 1.34%.
Sí, 1.34%.
Se incrementa, ¿verdad? La ONU, escuchen esto, abre cuenta bancaria en Rusia para permitir transacciones en rublos. Si les crea curiosidad, como nos lo creó a nosotros, quédense para escuchar este factor.
Y en Colombia, los gastos de hogares en el 2023 decreció 2.36%. Vamos a ver los detalles.
Ya aquí en la República Dominicana se abrió una mesa de trabajo entre el Ministerio de Energía y Minas que impulsa el programa de aceleración de la transición energética.
Y el Banco Popular cierra en el 2023 con cartera turística de $1.350.000.
No, 1.350 millones de
$1.350
dólares.
millones. Hoy estoy
No,
con los números.
1.350 millones de dólares. Una cifra muy relevante, muy importante. De ahí nos iremos a conversar a fondo hoy con un invitado nuevo, especial, que jamás había venido a Sumas, el señor Guarucuya Félix. Muchos de ustedes seguramente lo conocen por su paso por la DGI, otros lo conocerán por su paso por la Superintendencia de Valores, otro quizás por Planificación Nacional. Bueno, diferentes cargos que ha tenido aquí él en el país, creo yo, desempeñándolos todos con gran altura. Y hoy él conversará con nosotros sobre el representante de la masa de obligacionistas, una figura que es muy importante en nuestro mercado, pero que aún muchos no conocen.
Y en la estadística de hoy vamos a hablar sobre la industria hotelera y los costos de financiamiento que registró el año pasado. Vamos a ver esos detalles.
Muy bien. Hoy lunes de Descifrando el Mercado, Víctor Reyes en su sección nos habla de unas sorpresas que hay en las subastas de notas del Banco Central. Y adicionalmente trataremos de adelantarles algo sobre las subastas de Hacienda y la ley de presupuesto.
Y para cerrar, el lunes vamos a tener nuestra frase a recordar, señores. Quédense con nosotros, estamos iniciando. Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Hoy empezamos el día, quienes siguen los mercados desde temprano, con muy buenas noticias. El Wall Street abrió este lunes en verde y el Dow Jones Industrial, su principal indicador, empezó repuntando 1.34% al alza, con el mercado comenzando la semana en máximos históricos. 10 minutos después de la apertura del mercado, el Dow Jones se situaba ya en 37.991 puntos y el Standard Poor's 500 subía 1.46% hasta los 4.862 puntos. El índice compuesto del mercado Nasdaq, en el que cotizan las grandes empresas de tecnología, también se incrementaba 1.68% hasta las 15.415 unidades. Algo bien interesante en los mercados. Los lunes usualmente no son como tan positivos y pues estos arrancaron con fuerza el día de hoy. Los inversionistas parecen haber asumido que la Reserva Federal pues sí llevará a cabo los recortes de los tipos de tasa más tarde de lo que se anticipaba, dando la fortaleza de la economía estadounidense. Según la herramienta FedWatch, que mide las perspectivas del mercado, los inversionistas ven un 46% de probabilidad de que el Banco Central recorte los tipos en marzo, frente al 81% que lo veían así la semana pasada. Esta semana, sin embargo, se esperan más datos que servirán de termómetro económico, como el informe, por ejemplo, del Producto Interno Bruto, que saldrá el jueves, y el índice de precios para gastos personales, que saldrá el viernes. Para algunos sectores, a primera hora predominaban las ganancias, encabezadas por las empresas de bienes raíces que crecían un 1.23% y las comunicaciones que también crecían por su parte.
Ahora vamos a hablar sobre la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que abrió una cuenta bancaria a un prestamista ruso que no está sujeto a sanciones internacionales para poder realizar transacciones en rubros. Esto se informó el día de hoy y lo informó el prestamista local Sovcombank. No se especificó el nombre del banco, pero Sovcombank, que es una de las 13 instituciones de créditos rusas de importancia sistémica, ha pedido al Tesoro de los Estados Unidos una licencia para realizar pagos a los miembros de un programa de financiación de la ONU para el clima mientras sus actividades están bloqueadas por las sanciones estadounidenses. La ONU no respondió inmediatamente a esta solicitud, según los comentarios. Esta solicitud comienza en el año 2022 y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a Sovcombank en su lista de nacionales especialmente designados, lo que supuso su expulsión del sistema financiero estadounidense, la prohibición de comerciar con estadounidenses y la congelación de sus activos en el país norteamericano. Pero ahora el banco está solicitando una licencia para poder pagar las cuotas a estos miembros de la iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tanteando el terreno en Washington para poder obtener extensiones especiales para determinadas operaciones de los bancos rusos. Sovcombank declaró que su solicitud de licencia de la OFAC seguía pendiente y que, entre tanto, se habían abierto la cuenta para la ONU.
Normalmente cuando hablamos de la región siempre miramos a los pares más cercanos y hoy vamos a hablar entonces de Colombia. La firma Radar entregó su más reciente informe sobre el comportamiento del gasto de los hogares de Colombia correspondiente a diciembre del año 2023. Según esta firma consultora, ojo, no son datos oficiales, este indicador representó un decrecimiento del 0.10% con relación con el mismo periodo del 2022, mostrando entonces una clara recuperación en su tendencia respecto a meses pasados. Además, la firma señaló que el indicador en Colombia en diciembre de 2023 ascendió a 112 billones. En el consolidado de los últimos 12 meses, el gasto de los hogares llegó a 1.26 billones, lo cual representa un aumento anual corriente del 9.04%. Pero ojo, real del menos 2.36%, dado el dato de inflación de Colombia. Otro dato que reveló la firma es acerca de las causas que fueron determinantes para que el gasto de los hogares presentara esta caída en términos reales. Lo primero que resalta el informe, por supuesto, es el comportamiento de la inflación como uno de los factores que contribuyeron a la caída del gasto de los hogares en el mes de diciembre del 2023 en términos reales. Los hogares experimentaron una inflación mensual del 0.46% y ojo, del 9.28% en comparación con el año anterior, lo que pudo provocar un crecimiento del 27% en términos reales respecto al mes anterior, pero del menos 0.10% en comparación con el mismo mes del año pasado. Esto implicó que el indicador por persona cayera en 2023 el 3.5% frente a lo reportado en 2022. Lo segundo que señala la consultora es que seguramente tuvo que ver la tasa de interés, que durante buena parte del año estuvieron en 13.25%, y solo hasta diciembre se decidió comenzar a recortarla, llevándola al 13%. Se espera que para Colombia, en caso de mantenerse la tendencia del control de la inflación que pareciera empezar a darse, pues se puedan dar más recortes de la tasa a lo largo de este año.
Y ya de vuelta a la República Dominicana, el Ministerio de Energías y Minas, OMEM por sus abreviaciones en español, lideró la conformación de una mesa de trabajo para la implementación del programa de aceleración de la transición energética, una iniciativa público-privada destinada a catalizar el financiamiento para acelerar la transmisión energética justa en los países de desarrollo mediante una alianza entre el gobierno de los Estados Unidos, la Fundación Rockefeller y el Fondo de Bezos Earth, que es la fundación que tiene Amazon, el señor Jeff Bezos, con el apoyo de Winrock International y el Banco Mundial. Esta iniciativa anuncia que por John F. Kerry, enviado presidencial especial para el clima del Departamento de los Estados Unidos en la COP28, representa una gran oportunidad para que el país acceda a recursos adicionales que respalden la transición hacia la energía limpia, facilitando la inversión de una nueva infraestructura y políticas necesarias para lograr una transformación sectorial a largo plazo. El Ministerio de Energías y Minas, o el ministro, perdón, Antonio Almonte, acompañado del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, encabezó en la sede del MEM una reunión que representantes de varios ministerios, del Banco Central y de organismos de cooperación y de desarrollo, que se conectaron de manera virtual. Al presidir la mesa de trabajo para la implementación del programa de aceleración de la transición energética, el ministro Almonte sostuvo que esta iniciativa ayudará al país a acelerar los pasos para descarbonizar la energía con proyectos de energías de fuentes limpias.
Miren, en el marco de la participación en la actual Feria Internacional de Turismo Fitur en España, el Banco Popular Dominicano ha informado que al cierre del año pasado, de 2023, su cartera de colocaciones al sector turístico ascendió a 1.350 millones de dólares, cifra que incluye los préstamos otorgados por el Popular Bank, filial del Grupo Popular con licencia internacional, consolidando así su liderazgo como el principal financiador histórico del sector. En términos porcentuales, según datos del Banco Central, la participación del mercado del Banco Popular en materia de préstamos a hoteles era del 38.2% a diciembre del 2023. Este porcentaje solo considera los préstamos hoteleros, pero no los destinados a la oferta turística complementaria o infraestructuras turísticas. Y tampoco incluye la contribución financiera desde el Popular Bank, por lo cual el porcentaje publicado, pues, es inferior al que el Banco Popular calcula. Se trata de indicadores que remarcan el rol del Popular en el acompañamiento al turismo, que inició hace más de 3 décadas y se potenció tras la creación de la primera unidad de negocios especializada en atender las necesidades de los clientes hoteleros y turísticos distribuidos en los diferentes niveles de la cadena de valor en la República Dominicana. Año tras año, el Popular mantiene un apoyo constante al país, impulsando la inversión extranjera directa en turismo y el correspondiente aporte en divisas, habiendo facilitado además la creación de más de 33 mil empleos directos en el sector turístico y el desarrollo de más de 26.500 habitaciones hoteleras. Con estas buenas noticias, terminamos nuestros factores del día, nos vamos a unos breves mensajes comerciales y ya volvemos a conversar a fondo con el señor Guaro Cuya Félix. No se lo vayan a perder.
Estás escuchando Sumas,
el programa para tus finanzas.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo que?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
En Sumas no nos cansamos de traer a los protagonistas del mercado, aquellos que están haciendo la diferencia en la economía, en las reflexiones y, por supuesto, en el día a día del país. Y es por eso que esta noche tenemos el honor de que nos acompañe el señor Guarucuya Félix. Con seguridad, la inmensa mayoría de ustedes lo reconocen y saben muy bien quién es y en qué está y en qué ha estado. Pero para aquellos que de repente el nombre no les es tan familiar, pues les cuento un poquito que el señor Guarucuya Félix es economista, es colega mío, ha estado como director de Planificación Nacional, ha estado como superintendente de valores de la República Dominicana. También levantó muchos amigos como director de la Dirección General de Impuestos Internos, estuvo como gerente general del Bandex y pues actualmente, además de muchas otras cosas que ya nos irá contando él en qué anda, pues es columnista del periódico El Dinero. Y es para nosotros un placer y un honor que nos acompañe esta noche. Muy buenas noches, Guarucuya, ¿cómo estás? Gracias por estar con nuestra audiencia.
No, Santiago, gracias a ti. El placer es mío de poder compartir además con un público tan, tan interesante y además tan activo porque escucho tu programa.
Ah, qué bueno, pues, me alegra muchísimo, hombre. Te quería mencionar algo. Teniendo tú esta vasta experiencia y este conocimiento de diferentes sectores del país, como que es difícil seleccionar uno en qué va a conversar a fondo contigo, como que uno quisiera hacerlo de muchas cosas, porque tienes mucho que aportar, no solo desde la teoría, porque eres un académico, sino desde la práctica, desde los trabajos que has tenido. Para empezar, como ensalzar un poquito esto, de todos estos trabajos que yo señalé, seguro me salté muchos, pero cogí como los que, en mi opinión, la gente tiene más presente. ¿Cuál es el que representa un mayor reto para ti?
Fíjate, desde el punto de vista, porque habría que segmentar un poco los retos. Desde el punto de vista de como economista y, digamos, mirando todo el ámbito general, ¿no? Yo te diría que planificación, porque además coincidió con un momento muy difícil que era la recuperación de la economía después de la crisis de los bancos, lo que se conoce más como la crisis de Van Inter. Y eso implicó un gran reto porque tuvimos que tirar adelante la economía en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso implicó muchas reformas en las que tuve responsabilidades importantes, incluyendo la negociación para la implementación del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos. Es decir, fue en muchos ámbitos al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, el control del gasto de inversión pública. Por otro lado, toda la reforma y reestructuración del sistema de planificación y administración financiera del Estado. Eso que hoy conocemos como crédito público, pues fue parte de mi trabajo, crear crédito público con un equipo. Hoy nos suena muy, muy, digamos, muy normal el hecho de que los títulos sean desmaterializados, por ejemplo, el mercado de valores, pero eso es un tema que ya lo veíamos desde planificación de que teníamos que hacerlo para darle un impulso al mercado de valores. Ya lo veíamos desde planificación. Luego la vida me dio oportunidad de poder implementar muchos de estos temas desde otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, hablamos con las multilaterales de la necesidad de que pudiesen emitir en el mercado de República Dominicana, ya estando en planificación. Entonces son temas que en alguna medida lo fuimos tocando. Piensa que llegamos hasta la reforma de la Constitución, introducir el tema de regiones, modificación de la parte correspondiente a la definición del poder ejecutivo.
No, fascinante, fascinante.
Son
y me
muchas.
imagino que eso fue como un escalón, un paso previo a que obviamente con esa experiencia que tuviste y con el impulso que desde Planificación Nacional comenzaste a querer darle al mercado de valores, llegaras a ser superintendente de valores. Me imagino que eso tuvo
No, eso
algún...
fue algo muy fortuito en realidad.
Fue
Esas
fortuito,
cosas no
no puede
sí,
ser.
De hecho, se enteró una amiga que me habían enviado a, como superintendente del mercado de valores por la radio, un programa muy famoso de radio que todavía existe. Y ese día en realidad iba a defender, acompañando al secretario técnico de la presidencia de ese entonces, ahí iba a hacer la presentación del capítulo económico de la Constitución en la comisión bicameral del Congreso, que estaba embarcada en la reforma de la Constitución. Entonces se produjeron unos cambios la noche anterior, había fallecido un responsable de una de las instituciones, hicieron un movimiento y entonces a mí me llevaron al mercado de valores como superintendente del mercado de valores. Así que me enteré al día siguiente. Y además
Interesante.
por una amiga, no directamente.
Qué buena forma de enterarse, ¿no? Que lo llamen y le digan, oye, te nombraron superintendente. Increíble. Y hablando del
Claro.
mercado, fíjate que este mercado de valores en el que tú has estado, estuviste, aportaste y sigues aportando hoy en día, ha sufrido o ha vivido un desarrollo magnífico. La verdad que en los últimos años hemos visto la salida de productos nuevos, la salida de leyes nuevas, de normativa nueva, la consolidación del regulador, la consolidación de muchos participantes. Han llegado al mercado nuevos participantes como los fondos de inversión, como la titularizadora, como los fideicomisos de oferta pública, como los emisores de acciones, en fin. Y seguramente vendrán derivados, vendrán ETFs, continuará creciendo nuestro mercado y enriqueciendo las posibilidades para quienes requieren capital y para quienes también tienen necesidad de invertir ese capital. Obviamente, creo yo, esta es mi opinión personal, obviamente todo esto es marcado cada vez más en la sostenibilidad, en la responsabilidad social empresarial, en, por supuesto, la necesidad de reportar más información, de hacerlo más clara, de hacerlo de forma más transparente, más inmediata, y en la protección que deben tener todas las contrapartes, es decir, los inversionistas, los acreedores, los deudores, los reguladores, la sociedad como un todo. Y es interesante ver cómo en ese esquema surgen nuevas figuras. Y de eso es precisamente de lo que me encantaría que te preguntarte la noche de hoy. ¿Te animas a hablar un poquito de repente de algo que la gente no conoce mucho, pero que, por ejemplo, en el caso de los fondos de inversión y de otras emisiones es muy relevante? El representante de la masa de aportantes. Me encantaría que nos hables un poquito, si quieres y puedes, si no cambiamos de tema, de esa figura que existe hoy en nuestro mercado y que creo que con el correr del tiempo cada vez va a tomar mayor relevancia.
En realidad yo creo que tú has planteado las premisas para poder explicar adecuadamente digamos, el rol que juegan los representantes de la masa obligacionista o RMO de manera simplificada. En la medida que un mercado crece, en la medida que un mercado adquiere mayor madurez, también adquiere mayores niveles de riesgo y además al mismo tiempo necesita mayor nivel de información. Digamos que esa figura que es el representante de la masa obligacionista se convierte en ese nexo imprescindible que ya existe en el mercado de la República Dominicana desde el inicio porque forma parte consustancial del funcionamiento de los mercados de valores. No es que no exista, simplemente que cada vez se requerirá mayor especialización en el que haga de representante o la figura del representante. Mayor especialización en que, en esa, vuelvo y reitero, necesaria vinculación entre el emisor y los inversionistas. Esa información que tiene que ser cada vez más sofisticada, tiene que ser una información cada vez más a tiempo, tiene que establecer una serie de indicadores tempranos de alerta o de alerta temprana y que pueda fungir de eso, ¿no? De un eslabón que sirva para una comunicación mucho más efectiva y mucho más expedita entre ambas partes. Piensa que el mercado solo existe si esas partes funcionan de manera armónica.
Cuando tú hablas del representante de la masa de obligacionistas, ¿a qué se refiere ese término? Es decir, ¿esto es un abogado, es un auditor, es un intermediario? ¿Qué es lo que hace esta persona o esta empresa? ¿Es una persona o es una empresa? ¿Cómo funciona hoy en día nuestro mercado?
De hecho, en la legislación nuestra puede ser una persona individual como puede ser una empresa. Es decir, nuestra legislación no establece un nivel de especialización desde el punto de vista de si es una figura jurídica o puede ser una figura física. En la medida en que el mercado se hace más sofisticado, un representante es un poco de todo eso al mismo tiempo. Pero fíjate que como los seres humanos no podemos jugar, no podemos ser, digamos, seres orquesta, es decir, tocar la batería, tocar la guitarra, tocar el sintetizador al mismo tiempo, van a surgir y están surgiendo empresas que van a ser empresas especializadas que van a tener las diferentes competencias para poder dar la información adecuada y a tiempo a los diferentes jugadores del mercado. Quiere decir que es verdad que la ley permite la figura física, pero también existe una figura jurídica. De hecho, en nuestro mercado, la mayor cantidad de representación de masa obligacionista la ejercen figuras jurídicas, no la ejercen figuras físicas. Sí hay figuras físicas, pero es prácticamente marginal, digamos, la representación. Y no son empresas todavía totalmente especializadas en dar el servicio específico de representante de la masa obligacionista, sino que es una actividad subsidiaria de otras actividades que realizan para el propio mercado.
Y quien nos está escuchando quizás por primera vez, Guarocuya, puede decir, bueno, pero ¿qué es la masa de obligacionistas? ¿Qué es el representante? ¿Qué tiene esto que ver conmigo como inversionista? ¿Qué tiene que ver conmigo como oyente de sumas? ¿Nos puedes contar un poquito qué es esto de la masa? ¿Quién es el obligacionista? ¿Qué es la masa obligacionista? ¿Por qué hay un representante? ¿Cuál es su principal función?
Fíjate, yo creo que tu pregunta da pie para poder explicar adecuadamente, sobre todo a quienes nos escuchan, intentar de explicar de manera bastante simple lo que hace el representante de la masa obligacionista. Digamos que de una emisión que tiene 100 personas que compran una participación, digamos que compra 100 personas una participación de una unidad. Para el emisor, la coloca en esas 100 personas a través del intermediario correspondiente, dependiendo del tipo de instrumento que esté utilizando, digamos que es renta fija, que es lo que la mayoría entiende. Compramos una participación de renta fija, pero no se conversa con las 100 personas al mismo tiempo. Esas 100 personas eligen un representante que es que va a ser interlocutor entre el emisor y las del 99 demás personas que tienen participación, porque el inversionista hace otras cosas, tiene otras ocupaciones, no está a tiempo completo, digamos, dándole seguimiento a lo que hace exactamente el emisor. Y por eso existe ese representante, esa masa obligacionista. Los obligacionistas son los que compran esa participación y por lo tanto se elige un representante. Y ese representante es que hace de nexo entre el emisor, que es la empresa que ha emitido en este caso deuda de renta fija, y los compradores. Frente a una situación de contingencia, que es lo que nunca se desea que ocurra en los mercados de valores y en ninguna empresa emisora o para ningún obligacionista, entonces esa figura se convierte también en una figura muy importante porque es ese canal de comunicación entre, digamos, la estrategia que va a llevar la empresa y para poder hacer, digamos, el debido cumplimiento de los compromisos asumidos y las necesidades que tienen los obligacionistas de, en este caso, de repago de su principal o de los intereses o de ambas cosas al mismo tiempo.
Entonces, siempre que yo compro una emisión, bien sea de renta fija o de fondos de inversión, de renta variable, ¿tengo un representante dentro de la empresa, por fuera de la empresa, como parte de la, como yo puedo, digamos, conversar con esa persona, puedo saber quién es, cómo funciona un poquito eso?
Así es, no todas las figuras tienen la obligatoriedad de tener representantes de la masa obligacionistas. No es lo mismo un fondo cerrado que un fondo abierto. Los fondos abiertos no tienen la necesidad de tener la obligación de un representante más obligacionistas. Los emisores de renta fija sí lo tienen. los emisores de renta variable no tienen la obligación de tenerlo. Entonces, va a depender del instrumento que se haya, por parte del inversionista, haya adquirido, ¿no? Entonces, sí, tiene la obligación el representante, la masa obligacionista, está estipulado en la ley, está estipulado en los reglamentos, de rendir un informe periódico a los obligacionistas sobre la evolución y funcionamiento de la empresa emisora, dependiendo del instrumento que sea objeto, ¿no?, de representación. Entonces, esto es permanente. Además, el inversionista siempre tiene la posibilidad, de manera individual, de poder contactar a su representante por si tiene alguna inquietud adicional, que muchas veces se le dificulta hacerlo directamente a la empresa emisora y, por lo tanto, utiliza a su representante que ya está establecido en el prospecto de emisión. Es decir, el prospecto de emisión ya contempla, antes de salir al mercado, quién es el representante de la masa de obligacionistas.
Ah, entonces yo como inversionista previamente conozco quién sería mi representante en caso de haber inconvenientes o en caso de requerir información adicional. Porque fíjate que es que la figura es muy interesante porque supongamos una empresa que emite deuda y entonces recibe 2.000 inversionistas. Pues para recibir las solicitudes de 2.000 inversionistas, conversar con ellos sería absolutamente complejo y pensaría yo que casi imposible llevarlo a cabo. Mientras que si hay una empresa o una persona física, como tú decías, que tome esa responsabilidad, pues va a ser mucho más fácil conversar con esa persona que busca proteger los intereses de los acreedores, en ese caso, de la renta fija, o de los aportantes, en el caso de los fondos cerrados.
Así es. Yo creo que mejor explicado no podía yo haber dicho. Tú has hecho una explicación.
No, tú lo dijiste muy bien. Yo simplemente estoy parafraseando lo que tú...
No, pero lo has hecho muy, muy bien. Es de manera muy simple. Por eso una empresa especializada, digamos que tiene ventaja frente a una persona física porque tiene un equipo de personas que está permanentemente asistiendo a los inversionistas que potencialmente necesitan algún tipo de información adicional o necesitan simplemente educación o conocimiento del mercado.
Uy, ese temita que tocas me encanta, educación y conocimiento. Yo creo que ahí es donde deberíamos estar enfocados, emisores, acreedores, deudores, intermediarios, representantes de la masa obligacionistas, auditores, porque la verdad que creo que el mercado está ávido de nuevas alternativas, de más diversificación, de estas nuevas oportunidades que están creciendo, por ejemplo, con los fondos de inversión, pero la realidad es que necesitamos que el público en general, la prensa, las autoridades, los inversionistas, conozcan más en detalle de cómo funcionan estos instrumentos, cuáles son sus potencialidades, sus grandes ventajas y, por supuesto, también sus limitaciones. Tú, ese tema de educación a mí me parece que es crítico y me encanta que lo toques aquí en Sumas, porque la razón de hacer este programa es básicamente eso. Por eso te pregunté por un tema tan técnico como tan académico, que la gente dice, bueno, pero Guarocuya, yo no he preguntado de tal tema de impuestos, de tal tema de crecimiento, de tal tema de esa. Eso vendrá, señores. Y el señor Guarocuya Félix nos sigue recibiendo invitaciones, así sea mensualmente, vendrán otros así temas es, que ustedes nos dejen conocer. Gusto. Pero queríamos abrir contigo esta primera participación hablando de un tema que es sensible para el mercado y que la gente no lo siente tanto, lo de los representantes de la masa de aportantes. Una persona, bien sea física o jurídica, que está allí para hacer prevalecer los derechos y los intereses de los inversionistas en el mercado de valores. Una persona que habla por todos, una persona que los representa, que los hace sentir vigentes, presentes y exigiendo sus derechos, pero también, esperemos en el futuro, ayudando a cumplir con las obligaciones, porque como inversionistas, la primera obligación que tenemos es informarnos bien.
Fíjate, tú has tocado el punto central, es informarnos bien, porque, por ejemplo, el representante de la masa obligacionista no es un asesor financiero, no puede hacer asesoría financiera. Lo que tienes que hacer es dar la información correspondiente a todos los aspectos del instrumento específico del cual representa al inversionista. Es decir, no puede salirse, ese es el marco de actuación. Si tú solo tienes como inversionista un instrumento y eres el representante, la masa obligacionista, tú competencia solo está en el marco de ese instrumento. No puedes hacerlo para otro instrumento donde ese inversionista no tiene ningún interés o el representante, la masa obligacionista, no es el representante de ese instrumento. Es importante esto. Por eso yo creo que el tema de educación, desde el punto de vista de las diferentes figuras que intervienen en cualquier tipo de emisión, dependiendo del tipo de instrumento, siempre va a ser fundamental para que el inversionista tenga mucho más criterio de dónde colocar sus recursos y saber así cómo salvaguardar sus intereses futuros.
Me encanta escuchar eso y me encanta, ojalá que cada vez se ponga más en práctica en nuestro mercado. Señor, ha sido un placer que compartas estos minuticos de tu tiempo con nuestra audiencia. Esperamos volver a tenerte aquí en Sumas, ojalá nos aceptes otra invitación y con cierta recurrencia vengas a hablarnos un poquito de toda la experiencia, de todo el conocimiento que tienes, a enseñarnos más y a permitirnos entonces disfrutar cada vez más de los beneficios que hoy en día es posible obtener a través del mercado de valores y del mercado financiero en la República Dominicana.
Muchas gracias, Santiago. Espero poder verte y para mí es muy estimulante poder participar contigo en este diálogo.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple. Todo comienzo es pequeño.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Teniendo la Fitur, tenemos que hablar de turismo, Ivette. ¿Tú qué dices?
Estoy totalmente de acuerdo.
Bueno, entonces vamos a hablar de la industria hotelera, en la cual a diciembre del 2023 continuaba registrando, escuchen bien, el menor costo de financiamiento de diversos sectores, con una tasa de interés promedio ponderada del 8.6% anual, menor que el resto de los deudores comerciales privados, que en promedio se ubicaban en el 12.3%. Y además, pues registró una tasa de crecimiento neta nominal del 14.2% en 5 años. La Superintendencia de Bancos publicó de manera preliminar su informe anual sobre banca y turismo, en el que se destaca que el 91% del crédito otorgado al sector en el año 2023 fue para la construcción o remodelación de proyectos hoteleros, capital de trabajo o actividades productivas del sector.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Venimos en Sumas como un especial de subastas, con las notas del Banco Central, en el que semana tras semana con Víctor Reyes no solo le hemos venido haciendo seguimiento a los resultados, sino proyectando o tratando de estimar qué ocurriría con la siguiente subasta, qué se esperaría. Víctor, hablemos de lo que considerábamos la última subasta del Central, por lo menos en enero. ¿Qué ocurrió la semana pasada con la subasta? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué pena que no te saludé.
Buenas noches, Santiago. Bueno, acá, la semana pasada el Banco Central, como hemos visto, en su tercera subasta consecutiva, recogió o emitió alrededor de 49 mil millones de pesos. La subasta por tercera vez consecutiva cortó al 11% y el promedio ponderado de las ofertas, de las ofertas adjudicadas fue 10.97. Bien pegadito ahí del corte. Eso te da una idea de que el mercado se ha ido alineando en torno a ese 11%. Y, oye, Victor, y bueno, Santiago, dime. Un punto importante. Con esa tercera subasta se totalizan, ya han, por así decirlo, recogido o emitido cerca de 100 mil millones de pesos. 98 mil, entre 98 mil y 99 mil millones de pesos. Lo interesante acá, Santiago, y es algo que yo creo que Hay varias cosas que yo creo que tomaron por sorpresa al mercado. La primera es que el Banco Central ha recogido un monto de 98 mil millones de pesos aproximadamente, cuando en los vencimientos del 5 de enero eran de aproximadamente 66, 64 mil millones de pesos.
Esa era la pregunta que te iba a hacer, que si entonces efectivamente será que el central comenzó a recoger ya lo de su próximo vencimiento, que cu cuándo es, cu por cuánto
En
es.
febrero, el 9 de febrero. Ese vencimiento del 9 de febrero es de alrededor de 34 mil millones de
Entonces
pesos.
ya lo tiene cubierto prácticamente.
Entonces, si sumamos las dos subastas, lo tiene cubierto. Entonces, esa es la sorpresa. La sorpresa es que mucha gente en el mercado esperaban que iban a cerrar esta tercera subasta recogiendo un monto similar. Es decir, ya antes de la subasta tenían recogido alrededor de 48 mil, 49 mil millones y le faltaban algunos 18 mil, 19 mil millones para cerrar, para machar, para obviamente machar ese vencimiento. Y para sorpresa de todos, pues recogieron o colocaron bonos por 49 mil millones de pesos. Entonces, bueno, esa es la primera sorpresa, yo creo que nos dio el Banco Central la semana pasada. Lo que no
Pero
fue
fíjate
sorpresa
que
fue el 11. El 11 yo creo que mucha gente se lo esperaba. Eso
eso,
no fue
pero fíjate que la
sorpresa.
semana pasada precisamente hablábamos, yo te preguntaba que si no sería viable que el central anticipara un poco el recurso que necesitaba para estilizar su próximo vencimiento y tal vez eso es lo que hicieron, ¿verdad? Como había tanto apetito por parte del mercado y le quedó por debajo de la tasa que nosotros habíamos pensado que se había fijado ya como el 11%, pues efectivamente quizás lo que está haciendo es anticipando los recursos que requiere para esterilizar y de esa manera pues no correr riesgos a futuro de que tenga que incrementar la tasa, creo yo. Pero antes de salir al aire, tú me decías que hay una sorpresa aún mayor.
Sí, hay una sorpresa aún mayor. Luego ya el día jueves, creo que el jueves exacto, el Banco Central saca un aviso de una convocatoria para una subasta esta semana también de notas.
Una
Y
nueva subasta.
una nueva subasta con un nuevo instrumento.
Ah, ¿cómo así? Nuevo
Porque
instrumento. Se
el instrumento que habían
agotó.
sacado, que se agotó, eran 100 mil millones de pesos y colocaron
Se
alrededor de
reventó.
90 y tantos mil, 98 mil, 99 mil millones de pesos. Ya la serie pues no tiene más saldo, no pueden emitir más porque ya la serie se había copado. Entonces, esta semana sacaron, la semana pasada, perdón, para esta semana sacaron un nuevo aviso de subasta. La subasta se va a realizar mañana. Sacan una nueva serie con características diferentes, similares, pero diferentes en el sentido, en el siguiente sentido. El cupón, la tasa cupón, es un 8%. Y el instrumento tiene aproximadamente 5 o 6 meses menos que el instrumento anterior. Es decir, estamos hablando de un bono de 2 años y medio de vencimiento contra un bono que era
Tres
casi de
años,
tres
¿no?
años exacto y una tasa cupón mucho más baja. Eso es una gran sorpresa porque ahora mismo, pues esa es la gran interrogante, porque el Banco Central, luego de ya haber recogido un monto similar a los vencimientos de el enero y febrero, pues decide nuevamente salir al mercado a emitir.
Quizás es que la liquidez continúa muy amplia en el mercado, incluso más de lo que se requiere para que la economía, pues, continúe creciendo a un buen paso, ¿no crees tú?
Sí, mira, hay un tema, yo creo que la liquidez obviamente se situaba previo a la subasta, a esta última subasta, en el orden de los 150 mil millones de pesos, es un nivel de
Ajá.
liquidez alto. Ciertamente lo hemos conversado también en las últimas semanas. Mi opinión es que el Banco Central ha tenido un objetivo, tiene un objetivo ahora mismo de crecimiento muy fuerte, muy marcado, que es el que está, por así decirlo, influenciando la mayoría de las políticas monetarias que ha venido implementando en los últimos 3 meses. Eso se ha visto en la TPM, se ha visto en algunas facilidades de financiamiento que han otorgado. Y se ha visto con el nivel de liquidez que han permitido que circule en el sector financiero o el mercado financiero. Entonces, bueno, habiendo dicho eso, Santiago, yo pienso que pues es una sorpresa ver a un banco central que está esterilizando o sacando gran parte de esa liquidez más allá de los vencimientos, porque ya con esta subasta estamos en un terreno más allá de los vencimientos. Y esa para mí es una sorpresa en este contexto.
Ah, fíjate. Bueno, Víctor, subastas, no solamente del Banco Central, ¿verdad? La vez pasada creo que alcanzamos a introducir un poquito el tema sobre algo que tú me comentabas de la ley de aplicaciones financieras para este 2024 y las emisiones de Hacienda.
Exacto.
¿Cómo va
Mira.
eso? Y adicionalmente, ¿podría entonces esta subasta de notas influir sobre las potenciales emisiones de Hacienda, retrasarlas un poquito, mover un poquito quizás el calendario que haya planteado el Ministerio de Hacienda internamente para esas colocaciones? ¿Tú qué crees?
Mira, lo que hemos visto históricamente en los últimos años es que a principios de años el Banco Central arranca primero con sus subastas. Y una vez que termina ya de su subasta, le toca al Ministerio de
Hacienda.
Hacienda. En ese sentido, el Ministerio de Hacienda, a diferencia del Banco Central, establece un calendario donde realiza sus subastas a lo largo del año, las subastas internas en pesos, de bonos en pesos. Ese regularmente es el primer martes de cada mes. El Crédito Público, ¿no? Que es una dependencia de la Dirección General de Crédito Público que pertenece al Ministerio de Hacienda, que es la encargada de coordinar todo el tema de la emisión de deuda, pues establece que el primer martes de cada mes, pues ellos tienen la opción de realizar subastas. Para este año, lo que establece la ley de presupuesto aprobada, es que la proyección, lo que está en el presupuesto, es que se espera que el Ministerio de Hacienda, a través de crédito público, emita alrededor de 104 mil millones de pesos en bonos internos de largo plazo, denominados en pesos. Eso es lo que se espera. Ellos pueden agotar ese monto en diferentes subastas a lo largo de los primeros martes, a lo largo del año, durante los primeros martes de cada mes.
¿Crees tú que primer martes de febrero tenemos subasta o no de Hacienda?
Mira, viendo la velocidad, ya el Banco Central va a una cuarta subasta en 4 semanas consecutivas, ¿no? Mañana estamos a 23. El primer martes de febrero
6 de
sería el
febrero.
6 de febrero. Es posible de que Banco Central tiene esta semana donde ya tienen una cuarta subasta. Tiene la próxima semana también, si desean seguir emitiendo, y luego podrían darle entonces el pasarle la batuta al Ministerio de Hacienda. Es totalmente posible, Santiago, que eso pueda suceder.
Víctor, el otro tema que tocábamos era el de la tasa de cambio, no sé si lo recuerdas. Y ahí entonces tú nos decías que pues que era posible que esa tasa de cambio quizás se moderara, tuviese un freno por las subastas de Hacienda en el mercado internacional, que tú estimabas que podían ser este año alrededor de 2.200 millones de dólares. ¿Eso cómo quedó en esa ley de presupuesto que nos acabas de decir? ¿Hay alguna estimación? ¿Hay alguna proyección frente a eso?
Sí, mira, en la ley de presupuesto se contempla la colocación de deuda, de títulos valores de deuda pública externa a largo plazo también, por el orden de los 135 mil, 136 mil millones de pesos. Es decir, que estamos hablando de alrededor de 2.400, entre los 2.300 y 2.500 millones de dólares, acorde a lo que está establecido en el presupuesto. Sin embargo, es importante que nuestros oyentes entiendan lo siguiente. A nivel de presupuesto, el gobierno básicamente tiene que acogerse al nivel de endeudamiento ¿no? Que está desglosado en el presupuesto en términos generales.
Ajá.
Pero el gobierno tiene la discrecionalidad de poder cambiar una fuente de financiamiento por otra. Es decir, hay discrecionalidad. El crédito público, si entiende que es más favorable emitir mayor monto en dólares de lo establecido en el presupuesto, pues puede decidir no agotar otras fuentes de financiamiento y asignar un mayor monto a la emisión de bonos externos y viceversa, ¿no? Si entienden que es más favorable emitir internamente, pues pueden emitir más internamente y no agotar otra fuente de financiamiento. Entonces, eso es importante. Y lo otro también, Santiago, que se ha hecho una costumbre en los últimos años, es que también el gobierno tiene la potestad de enviar un presupuesto complementario a mediados de año que pueda también impactar el nivel y las fuentes de financiamiento contempladas en el presupuesto original, ¿no? Que es el que acabo, es el que son las cifras, acabo de dar las cifras sobre el presupuesto original.
Es decir, a ver si te entendí bien, por el momento, toda la ley de presupuesto tiene que pasar siempre por el Congreso de la República, al ser una ley, ¿no? Eso es importante tenerlo presente. Entonces, por el momento lo que sabemos es que el endeudamiento vía títulos valores, bien sean en el mercado local o en el mercado internacional, es decir, deuda pública interna o deuda pública externa, no podría sobrepasar por el momento, según esta ley, 240 mil millones de pesos.
Bueno, realmente sí. Aquí hay algo importante hay otras fuentes también de financiamiento, ¿ok? Está el tema de préstamos, también que el gobierno puede agotar. En este presupuesto, el tema de préstamos tiene 104 mil millones.
Que se suma,
a los 240 mil, que en un total serían 344 mil 980 millones que puede agotar el gobierno en el presupuesto del 2024 en financiamiento. Las tres fuentes de financiamiento, ¿cuáles son? Bonos internos de largo plazo, bonos externos de largo plazo y préstamos también de largo plazo. Esas son las tres fuentes globales. Ya luego de ahí hay otras subdivisiones.
Pero claro, y Hacienda puede jugar, y Hacienda puede, tiene la flexibilidad de decir, de acuerdo al momento, de acuerdo a la situación particular, cuál es la más apropiada para el Estado. O sea, ahí la camisa de fuerza, digamos, que da cierta flexibilidad para Hacienda, ¿es así?
Exacto. La camisa de fuerza son los 344 mil millones.
Que de ahí
ya
no puede
luego de ahí el breakdown, la división, la distribución, pues hay ciertos grados de discrecionalidad que el Ministerio de Hacienda o Crédito Público manejan.
Que es muy interesante porque ahí es donde vemos que muchas veces se hacen operaciones especiales con las cuales se logra pues que la tasa sea más bajita, que la tasa de cambio sea más favorable. Es decir, se van mirando diferentes condiciones a través del tiempo.
Es correcto.
¿Quién decide exactamente eso? ¿Esto lo decide el ministro de Hacienda? ¿Lo decide un comité? ¿Lo decide quién? ¿Quién decide eso, Víctor? ¿Hay un equipo especializado? ¿Cómo funciona?
Mira, realmente el ministro de Hacienda, los viceministros, los directores que componen todo lo que es el equipo, ¿no? de crédito público, pues evalúan las diferentes opciones, hay un plan también plurianual que ellos siguen, ¿no? Con ciertos objetivos y se acogen a los aspectos estratégicos del plan y los aspectos tácticos del momento y en función de eso toman ciertas decisiones.
Bueno, esperemos que esas decisiones sean las mejores para la economía de la República Dominicana, para el manejo de la deuda y, por supuesto, para nuestro mercado de valores.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal en línea y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar de esta noche, miren, me empieza a hacer recordar a mi familia. O sea, ¿en serio? ¿Me acuerda? ¿Tú te ríes? ¿Por qué te ríes?
Bueno, porque conozco la frase. Me río. Cuéntame por qué, para que la audiencia conecte.
Voy a decir primero la frase de mi mamá, de mi abuelita, de mi familia. Adiós rezando y con el mazo dando, dicen por ahí.
Me la imaginé.
Entonces, la frase que viene hoy, que nos la envía Anthony Robbins, o Tony Robbins, como lo quieran llamar ustedes, este gran orador de finanzas internacional, tiene mucho que ver con eso, porque dice, comienza a vivir como si tus oraciones ya fueron respondidas. Es decir, usted no puede esperar a dejar todo en las manos de Dios. Tenemos que empezar a actuar para que efectivamente eso se lleve a cabo. No quiere decir eso que no tengamos fe y que no pongamos muchos de nuestros deseos y nuestras ilusiones acompañados de la mano de Dios. Pero es importante que esa mano de Dios también venga acompañada de nuestro trabajo, de nuestra pasión, de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo y claro que sí, también de nuestros recursos, de nuestra inversión. Así que señores, a trabajar para que a Dios le quede mucho más fácil la tarea de ayudarnos. Muy buenas noches a todos. Nos vemos mañana martes aquí en Sumas.
Dios mediante.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.